A los golpes. Es presentado por Tecate. Somos Box. Evita el exceso.
I really feel like I can knock Canelo Alvarez out.
Veremos el 4 de mayo.
Canelo's fought big guys, he's fought strong guys, he's fought talented guys, but he hasn't faced all of those in one night.
Va a ser la primera vez, pero puedo adaptarme a esos tres estilos, así que está bien.
Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos el campeón Juan Manuel Márquez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. A la distancia está nuestro compañero David Feitels, en unos momentos más lo vamos a saludar como se debe. Bueno, pues es un programa especial porque el Canelo Álvarez y Danny Jacobs están en la Ciudad de México en la segunda parada de este tour promocional para el combate del próximo 4 de mayo. Vamos a estar hablando de eso, de los combates que vienen este fin de semana y de lo que ocurrió la semana pasada. ¿Cómo estás, campeón?
¿Qué tal, Jorge? Como siempre, gusto hablarte. También ustedes que nos siguen semana a semana. Y sí, se hace la presentación de la pelea Canelo Álvarez-Daniel Jacobs para el 4 de mayo. La presentan aquí en México y parece ser que la gira continúa. O ya no sé si termina aquí, pero
con tres parados, falta Los Ángeles.
Falta Los Ángeles y lógicamente continúa para esa gran pelea esperada. Y bueno, y ahí se habla de que Daniel Jacobs es mucho mejor que Gennady Golovkin, ya lo sabemos, pero eso lo vamos a platicar dentro del programa.
Sí, sí, estaremos hablando de ello con calma. Por lo pronto vamos a escuchar a Saúl El Canelo Álvarez en esta parada en la Ciudad de México, en donde no hubo acceso a los fanáticos, solamente una conferencia de prensa para los medios de comunicación. Hablaron el norteamericano, también habló el peleador mexicano. Combate de unificación en los pesos medianos. El Canelo en riesgo ante un muy buen peleador. A ver qué dijo el Canelo.
Pero bueno, va a ser la primera vez, pero puedo adaptarme a esos tres estilos, así que está bien.
Pero dice que por eso te puede noquear, Saúl, que él es el más grande y que además sabe usar su estatura, que él te puede noquear.
No, pues veremos el 4 de mayo, ¿no? Creo que podemos hablar muchísimas cosas, pero ya cuando estás arriba del cuadrilátero y cuando ves al otro peleador que te sorprende, eso es ya muy diferente, ¿no? Entonces, pues veremos el 4 de mayo, ¿no? Qué bueno que vaya a tratar de noquearme, porque así es un síntoma de que va a ser una gran pelea. Yo soy un peleador fuerte, que sabe ir hacia adelante, que sabe retroceder también si es necesario. Soy un contragolpeador nato y aparte que sé adaptarme a cualquier situación, ¿no? Si sale rápido, si sale a moverse, si sale a ir al frente, sé adaptarme a cualquier situación a mi favor.
En la semana te decían algunos compañeros que a pesar de todo esto de contrato, de la calidad, de estar entre los libra por libra, que había críticas para ti, para personajes como Chicharito, Lorena Ochoa.
No, mira, creo que los hechos están, ¿no? Los hechos están. Entonces, dime tú si quisieras personas como yo o como quién quieres otras personas. Entonces, o como cualquier otro deportista. Lo que traté de decir o lo que traté de dar a entender es que como cualquier otro deportista, ¿no? México debe de tener deportistas y ejemplos para la gente, ese tipo de ejemplos hay que tener, ¿no? Gente que saque adelante el país, que conozcan al país y que se hable de México fuera del país y que haga que en otros países pinte de verde, blanco y rojo. En cualquier lugar donde estés.
Finalmente, ¿qué mensaje le mandas a la juventud que precisamente ve en Canelo Álvarez un modelo de inspiración a seguir?
No, más que nada que hagan lo que quieren, que hagan lo que amen, con mucha disciplina, mucho respeto y van a ser grandes.
Bueno, ahí la entrevista de nuestro compañero Salvador Rodríguez en las instalaciones de TV Azteca con Saúl El Canelo Álvarez. Bueno, se fue enredando solo el Canelo con sus declaraciones. Todo comenzó con algunas declaraciones, respuestas a preguntas explícitas hechas en el programa Los Capitanes en ESPN. Y bueno, él trata de explicar lo que trató de decir en un principio y bueno, se fue perdiendo hasta el verdadero objetivo, que es hablar de Daniel Jacobs, del 4 de mayo y de los títulos mundiales medianos que estarán en juego. Solamente quedará libre el de Demetrius Andrade, que es el campeón de la OMB, pero es una pelea unificatoria muy peligrosa para los dos, para Jacobs y para el Canelo, Juan.
Sí, pelea difícil para ambos peleadores. Yo creo que aquí, como lo dice el Canelo Álvarez, él se adapta a cualquier estilo, pero Daniel Jacobs no es Triple G. Él tiene mejores habilidades, boxísticamente hablando, tiene mejor técnica. Él también se habitúa al estilo del rival, y creo que va a ser una pelea interesante. El que ponga la experiencia, que creo que la experiencia está a favor del peleador mexicano, el boxeo, los contragolpes, pero sobre todo la estrategia que indique cada uno de los episodios, tienes que cambiar, tienes que ir ajustando. Y el que ajuste perfectamente creo que se va a llevar la victoria, pero Canelo Álvarez tiene que tener mucho cuidado con la velocidad de Jacobs. Jacobs es un peleador que en la zona corta te combina bien a velocidad, y en la zona larga también. ¿Por qué? Porque es de brazos largos y maneja muy bien su distancia.
Es un peleador fuerte, alto, que maneja los dos perfiles, muy inteligente, con buen juego de pies, con cambio de ángulos, no se deja golpear. Danny Jacobs, lo interesante de todo esto es que, no sé qué piensen ustedes, ahorita le vamos a preguntar a David, que en unos momentos más estará con nosotros, Juan Manuel, lo interesante es que ya no va a existir ese estrés de enfrentar a un tipo como Gennady Golovkin, que con un golpe te puede noquear, que si te distraes, que si cometes un error, se puede acabar el combate. Acá, Danny Jacobs, no es que te permita relajarte o estar en un lecho de rosas, pero sí es un reto completamente diferente. Es trabajar más a los puntos, round por round, y con Golovkin es evitar el gran golpe.
Sí, aquí también tiene que Canelo Álvarez evitar ser atosagado por o presionado por Daniel Jacobs, que es un peleador que le gusta hacer presión, que le gusta combinar, que le gusta tirar bien a las zonas blandas. Lo que tiene que hacer Canelo, lo que sabe hacer, contragolpear sobre la distancia de Daniel Jacobs, sobre contragolpear sobre su jab, contragolpear sobre su derecha. Creo que va a ser una pelea interesante, una pelea de estrategia los primeros episodios, y después de ahí el que conecte los mejores golpes, ya que aproveche la distancia, en este caso corta, va a ser a favor del peleador mexicano, y la distancia larga a favor de Daniel Jacobs, pero también Jacobs trabaja muy bien la distancia corta.
Sí.
Creo que va a ser una pelea, como te comento, importante en la estrategia e importante en las esquinas.
Sí, justa, apretada. Yo no sé si Jacobs le pueda sacar una decisión al Canelo Álvarez en Las Vegas. Hay mucha presión alrededor de esa situación. Y decía el Canelo que, bueno, esos son pretextos de Danny Jacobs, que todavía no comienza el combate y ya está argumentando las tarjetas. ¿Qué piensas, David? ¿Cómo estás? David Feitelson, buenas noches desde San Diego. Cuéntanos un poquito acerca de Canelo y Jacobs. ¿Cómo la ves tú?
Bien, Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, también un abrazo para Juan Manuel Márquez y para todo el equipo. Bueno, yo creo que tenemos una gran pelea. El Canelo ha hablado de el futuro, ha hablado de la posibilidad de barrer con la división de las 160 libras, de volver a las 168, donde ya estuvo en diciembre pasado, aunque tuvo una pelea y un rival muy, muy fácil, muy sencillo, e incluso ha hablado de meterse a esa división de los semicompletos de las 175 libras, una división llena de vodka, donde hay mucha pegada, hay mucho boxeador ruso, boxeadores ucranianos con un gran poder de puños, y donde aún algunos tenemos la duda de que el Canelo pueda subsistir en esa división, pero tiene que concentrarse antes en este boxeador. Daniel Jacobs no va a ser nada sencillo por las condiciones que ustedes mismos mencionaban, porque tiene un estilo que ya hizo ver mal a Gennady Golovkin. Eso le va a dar confianza para la pelea con el Canelo. Y yo creo, Jorge Eduardo, que más allá de la victoria, la derrota, el resultado del combate, lo que busca Jacob es la actuación. Jacob sabe muy bien que si incomoda al Canelo, si provoca una noche de pesadilla para el mexicano, ya habrá cumplido ante uno de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra.
David, ¿hay que noquear al Canelo para aspirar a la victoria o se puede por la vía de los puntos el 4 de mayo?
No, yo creo que se puede por la vía de los puntos. Digo, él representa al casino, está claro. El Canelo en este momento, hay que ver el sueldo que devenga el Canelo después de aquella firma histórica con DAZN. Incluso en la semana hemos tenido movimientos en el mercado de valores deportivos. Jorge Eduardo, tú lo sabes bien, en béisbol, con las firmas de Bryce Harper, con la firma de Manny Machado, que superaron los $300 millones en contratos multianuales, pero que no llegaron a la cifra del Canelo. Sigue siendo el deportista mejor pagado. Él representa el casino, representa la casa. Uno pensaría que una decisión apretada en Las Vegas sería siempre para el Canelo, pero yo creo que Jacob tiene las armas para poder desesperar al Canelo y hacerle ver mal la noche de mayo. Creo que tiene las armas para ganar convincentemente. Es una pelea dura para el Canelo. Es favorito el mexicano, pero Jacob tiene mucho potencial.
Sí, sí, coincido completamente contigo, David. Si Jacobs sale en una buena jornada, le puede hacer la vida imposible al Canelo, que ya sabemos, Juan Manuel, se le suelen complicar los estilos técnicos, habilidosos, defensivos. El Canelo no es un peleador de presión, no sabe cortar el ring. Normalmente él es el que va hacia atrás.
Por supuesto, aquí tiene que, como te comentaba al principio, Daniel Jacobs tiene que también presionar al Canelo, porque si presiona al Canelo, le va a jugar también lo que él sabe jugar, la presión en la zona corta, y si de repente le cambia el estilo de que se tiene que mover pasos laterales, combinaciones de golpes, le va a encaminar la estrategia y lo puede incluso confundir cuál es el estilo de Jacobs, y creo que ese va a ser un punto importante. Y yo difiero de lo que comentaba David.
A ver.
Si la pelea se va a decisión, una decisión cerrada, y que se la pueden dar a Jacobs, no. Ahí sabemos bien que el que tiene que estar arriba en las apuestas, el que lleva a la gente, el que tiene la popularidad es el Canelo Álvarez. Entonces creo que es una decisión cerrada, se la van a dar al peleador mexicano.
Sí, tendría que ser muy clara para que se la den a Danny Jacobs. Bueno, hay vínculos alrededor del combate de Canelo y Danny Jacobs. Por ejemplo, en aquel combate entre Juan Manuel Márquez y Juan Díaz, la segunda, porque la primera fue la pelea del año hace 10 años y ya estaremos recordándola, que por cierto, el jueves se cumplieron 10 años de aquel combate. Bueno, en aquella función de Márquez contra Juan Díaz, peleó Danny Jacobs y lo vimos perder contra Dimitri Pirog. Lo noquearon en 5 rounds, Juan Manuel, con una derecha en contragolpe sobre un jab de Danny Jacobs, seguramente el Canelo ha revisado ese video una y otra vez,
¿no? Lo que te estaba comentando, el Canelo Álvarez tiene que aprovechar la distancia larga de Daniel Jacobs y poderle contragolpear, ya sea con el jab, ya sea con la derecha, con ganchos al hígado, ganchos arriba. Creo que va a ser un punto importante. Aquí en este caso ya le pasó a Daniel Jacobs, ya lo noquearon con un jab, tiene que tirar el jab con velocidad. Esto es lo que, rápido, y regresar la mano izquierda a su lugar. Pero sí es un duelo de estrategia, un duelo también, por qué no decirlo así, de velocidad e incluso de inteligencia, cualquiera de los dos peleadores sobre la esquina y sobre el ring.
Otra pregunta para antes de ir a la pausa para Juan Manuel Márquez. ¿Esperas una guerra o una pelea táctica, Juan?
Va a estar combinada entre una pelea táctica y en algunos episodios intercambio de golpes va a estar una combinación, y creo que es un parte importante, porque Daniel Jacobs no es un peleador que va al choque. Él pelea al estilo que le convenga, y a lo mismo que el Canelo Álvarez, él pelea al estilo que le convenga, va a atacar al rival y de repente va a provocar para que Jacobs ataque y pueda ejecutar sus contragolpes. Creo que son importantes, pero algunos episodios cerrados, incluso lo podemos decir cerrados, y algunos episodios competitivos.
Bueno, el título mundial que ostenta Danny Jacobs es de la FIB. Y ese organismo tiene una cláusula de 10 libras de viernes para sábado. Va a ser muy importante ese detalle. Lo vamos a platicar al regreso en nuestro siguiente segmento, porque Jacobs ante Gennady Golovkin dijo: yo no quiero esa cláusula. Dejó la oportunidad de ganar el título mundial de la FIB ante Gennady Golovkin. No optó por limitarse a esas 10 libras. Y al final, creo que tuvo razón Danny Jacobs. Con más peso, con más fortaleza, le dio oportunidad de aguantar la pelea ante Triple G. Vamos a ver cómo maneja ese factor ahora Danny Jacobs. Por lo pronto, vamos al intercambio en la red.
El intercambio en la red es presentado por Tecate. Somos Vox. Evita el exceso.
Se me quita tu corazón tan lindo. ¡Corazón! ¡Mi amor! Si no, se me quita tu corazón tan lindo.
¡Corazón! ¡Mi amor! Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este combate, de las habilidades de Danny Jacobs y de su historia. Enseguida regresamos, por más.
Esta semana se cumplieron 10 años de que la leyenda del boxeo mexicano, Juan Manuel Márquez, se consagró como tricampeón del mundo, luego de vencer al mexico-estadounidense Juan Torito Díaz en una batalla realizada en el Toyota Center de Houston. La contienda se realizó el 28 de febrero de 2009 y en juego estaban los títulos vacantes de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, campeonatos que había dejado vacantes el estadounidense Nate Campbell. Díaz, de 25 años, tuvo un inicio alentador y cerca estuvo de enviar a la lona a Juan Manuel, de 35, pero el dinamita provocó un corte en el ojo derecho de Juan en el octavo round y un capítulo más tarde lo derribó dos veces y ganó por nocaut. La pelea de Juan Manuel Márquez y Juan Díaz fue reconocida como la mejor de ese año, y reconocimiento que por cierto tuvo el dinamita 3 años más tarde, cuando noqueó de manera brutal a Manny Pacquiao. Si usted no sabía esto, le hace falta ver más box.
Te hace falta ver más box. Fue presentado por Tecate. Evita el exceso.
Qué tremendo combate hace 10 años en Houston, en aquella primera versión de la Márquez contra Díaz. Pues fue noqueado Juan Díaz en el noveno round. Márquez se quedó con los campeonatos de AMB y UMB peso ligero. La única pelea que Díaz perdió por la vía del knockout, la pelea del año, como decíamos, en 2009. Y pues ya que tenemos a Juan Manuel aquí, que nos cuente, porque esa pelea fue una maravilla desde el mismo primer episodio. Sufriste mucho, Juan. Yo recuerdo golpe por golpe, abajo, arriba, el torito tenía un empuje tremendo. Era una gran oportunidad para él, te hizo sufrir, pero al final, como a un buen toro, le hiciste la faena, Juan.
Sí, una pelea difícil, una pelea en la cual Torito Díaz fue a presionarme, uh-huh, y apretó mucho en el primer episodio. Llego yo a la esquina, termina ese primer episodio y llego a la esquina y le digo a Nacho, a ver si aguanta el ritmo, vamos a ver si lo aguanta. Fue un ritmo que estuvo haciéndolo durante los primeros 5 o 6 rounds. Uh-huh. Yo seguí trabajando en las cuerdas, moviendo la cintura, tirándole ganchos a las zonas blandas. Y yo dije, para abrirle la guardia...
Esa fue la clave, ¿no?
Para abrirle la guardia, tenemos que tirar golpes curvos, pero terminando con uppers. Uh-huh. Y así fue el tal cual. Cuando le tiro un gancho de izquierda, regreso con un upper y un upper de izquierda, upper derecho, upper izquierda, y es donde viene el corte.
Ahí se descontroló, Juan Díaz.
Ahí se descontroló. Creo que es un peleador que no sabe controlar una herida o no le gusta ver la sangre, uh-huh, y creo que de ahí fue donde se abre el hueco y terminamos, eso fue en el octavo y terminamos en el noveno y round.
Con un upper terrible.
Un upper pues prácticamente a la mandíbula de Torito Díaz, uh-huh, pero sí fue una pelea difícil, una pelea buena, una pelea que creo los aficionados disfrutaron.
Pelea del año, Juan.
La pelea del año y una pelea que también me dejó aprendizaje, porque también un peleador como el Torito Díaz, que hacía presión desde que sonaba la campana, y así estuvo todos los rounds, uh-huh, y lo supimos ahí capotear, lo supimos, uh-huh, ahí...
No te desesperaste, no, la experiencia te sacó a flote, Juan.
Exactamente, 10 años de diferencia, uh-huh, ahí se demuestra que la edad no tiene que ver nada de diferencia.
El talento tiene lo que tiene que ver, ¿no? Los recursos.
Sí, exactamente, los recursos, la condición física,
la esquina,
el estar concentrado, la esquina, son puntos muy pequeños pero claves para una pelea de este tipo.
Sí, fue una tremenda pelea, tremendo combate, ahí como para observarla una y otra vez cuando no haya buen boxeo en la televisión, es una magnífica opción para recordar grandes combates entre peleadores mexicanos y mexicoamericanos. Ese es el recuerdo de hace 10 años, porque luego lo volviste a enfrentar en aquella ocasión que decíamos en el Mandalay Bay en Las Vegas.
Sí, que fue una pelea de revancha y creo ya no fue lo mismo porque
ya no
el Torito Díaz ya salió más precavido, uh-huh, ya salió a buscar la pelea a la distancia, incluso en algunos episodios hicieron un intercambio de golpes, pero a final de cuentas ya no fue lo mismo. La primera fue que pues fue prácticamente, ¿no?, a jugársela, a ganar como pudiera, y creo una pelea que mucha gente la disfrutó, y la segunda fue igual, buena, pero no del mismo ritmo que...
No, ya no fue del mismo calibre.
No fue lo mismo.
Ya no. Se fue a los puntos, ganaste ampliamente una decisión. Esa noche que le contábamos, en donde perdió el invicto Danny Jacobs ante Dmitry Pirog, un peleador ruso, tremendo, que lamentablemente pues tuvo problemas de lesiones en la espalda y ya no pudo continuar, pero era una figura fantástica ese Dmitry Pirog, que terminó noqueando en 5 rounds esa noche a Danny Jacobs. Bueno, así las cosas con ese recuerdo de Juan Manuel Márquez y Juan Díaz. Ya escuchamos al Canelo, vamos a escuchar a Danny Jacobs.
You know, this fight to me represents a miracle, and you know, it's so fitting because it's the nickname that I have, the Miracle Man, and it's no stranger, obviously, to the ordeals that I've been with cancer. Coming back, it means so much more now because I understand what my life represents. With this fight, a victory will not only inspire so many, but a lot of people will feel like a champion as well, because they really, really relate to my story. 100%. I really feel like I can knock Canelo Alvarez out, or I can stop him, TKO. Canelo's fought big guys. He has fought strong guys. He's fought talented guys. But he hasn't faced all of those in one night. I believe I am that, and I will display all of those things come May 4th.
Do you believe that this May 4th, the name of Danny Jacobs will be in the same place with the greatest guys in middleweight division, like Bernard Hopkins, you know, Sugar Ray Robinson, yeah. Kelly Pavlik, the greatest guys in the 160?
I get chills just thinking about it when you mention it, because it has always been a dream. I have the utmost respect for all the guys that you've just mentioned, and to even be in the same breath as those guys is an honor for me. I know all of that is possible with a victory May 4th.
Finally, what is your prediction for this fight? Do you want to be, no controversy, but do you believe that you can stop Canelo before six rounds or late rounds?
Well,
or?
I'm not sure. I really don't like to pick a round because it puts pressure on myself to try to own up to that. I just say that I'm going to go in there with the mentality to win, and however that win comes, I feel like I can grab it, whether that's knockout or decision, but regardless as to what, it has to be decisive.
Bueno, sumamente inteligente Danny Jacobs a la hora de declarar, un tipo carismático y con lo que ya contaba, ¿no? El hecho de haber superado un cáncer de hueso que amenazaba su vida, pues ya lo pone en otro sitio. Es un milagro y es un tipo que está acostumbrado a ir contra la corriente, contra la adversidad. Entonces, pues un ejemplo de vida este Danny Jacobs. No por nada le dicen el hombre milagro, The Miracle Man. Y está en el enlace nuestro compañero David Feitelson. David, pues cuéntanos un poco de lo que tú percibes acerca de Danny Jacobs. A mí me parece que no puede noquear al Canelo Álvarez. Claro, todo puede ocurrir en el mundo del boxeo profesional, pero sí. Siento que si no pudo Golovkin noquear al Canelo, pues menos Danny Jacobs, aunque tiene otras habilidades igualmente peligrosas. ¿Qué percibes, David?
Sí, de acuerdo contigo. La fortaleza física de Saúl el Canelo Álvarez, más allá de, incluso por encima de su defensa, porque quizá la defensa del Canelo, aunque ha mejorado mucho noche a noche, presentación a presentación, no es la mejor de todas, pero físicamente va a ser muy difícil que Jacob pueda tirar al Canelo. Tú lo mencionabas muy bien, la amenaza más grande en las 160 libras era un boxeador como Gennady Golovkin, que tenía una pegada endemoniada y que en cualquier momento podía sorprenderte con un golpe que te enviaba a la lona. Y el Canelo obviamente estuvo pendiente de eso en los 24 rounds que peleó contra el kazajo. Yo creo que este es un hombre inteligente, muy inteligente, obviamente tiene una historia de vida. Tú mencionabas la noche, la derrota con Pirog, y luego al año siguiente vino el tema del osteosarcoma, el cáncer, un cáncer amenazante en los huesos que por fortuna pudo superar. Y a partir de ahí, Jorge Eduardo, la única derrota que presenta su carrera es la de Gennady Golovkin, que para muchos no perdió esa noche, para muchos le arrebataron la decisión en Nueva York. Yo creo que es un boxeador muy inteligente. Hace un instante hablabas de la pelea de Juan Díaz, el Torito Díaz con Juan Manuel. La diferencia para mí siempre con Márquez fue la inteligencia en el ring. Y está claro que aquí estamos ante un boxeador inteligente. El Canelo no puede menospreciarlo. Cometería un error si se confía con Jacob.
David, te saluda Juan Manuel Márquez. ¿Tú qué piensas, David, que la enfermedad que ya venció, sabemos que venció la enfermedad de cáncer, ¿qué papel va a jugar para Daniel Jacobs?
Bueno, él lo está tomando como papel de motivación. Él mismo lo dice en la entrevista que le da a Chava Rodríguez. Habla de que en su vida ha tenido momentos, le pregunta a Chava si es el momento más difícil de su carrera, el reto más difícil de su carrera. A un hombre que supera una prueba de vida, un tema tan difícil, tan angustiante para la humanidad completa, que es el cáncer, un hombre que logra superar eso, me parece que tiene una mentalidad diferente. Hay que tomarlo en cuenta, hay que catalogarlo a Jacob como un personaje diferente del deporte del boxeo. Eso lo hace más fuerte. Cuando venciste algo tan difícil como eso, pues si te ponen enfrente a Golovkin o te ponen enfrente al Canelo, tú tienes más habilidades mentales para poder estar al nivel la noche en que los enfrentes.
Ahora, David, el que gane de Canelo y Jacobs seguramente enfrentará a Gennady Golovkin o a Demetrius Andrade. ¿Cómo ves esas combinaciones entre estos cuatro muy buenos peleadores en los medianos?
Yo no sé, algo me dice Jorge Eduardo que el Canelo no quiere pelear con Golovkin más.
Quiere descansar un poquito.
No sé si está dejando de pasar el tiempo. No sé si es una amenaza, si es alguna cuestión de precaución. Yo creo que el Canelo ya dijo, bueno, ya me desgasté. 24 rounds, fueron 24 rounds muy duros. Incluso la última pelea que él ganó, para muchos convincentemente, que para otros vimos una decisión un poco más cerrada, o incluso el favor del kazajo, fue una pelea muy desgastante para él. Emocional y físicamente se desgastó demasiado. Yo creo que la esquina del Canelo ha dicho, vamos en otra dirección, ganemos la Jacob, pensemos a lo mejor en Demetrius Andrade, que también es un boxeador peligroso, invicto, de 30 años, y después quizá volver a las 168 libras para tratar de hacer carrera en esa división. Me parece a mí que va a ser complicado ver una nueva pelea entre Canelo y Golovkin.
Ojalá y te equivoques, David. Ojalá y puedan pelear en septiembre Triple G y Canelo, para dejar esto claro de una vez por todas. Y si no es así, si no queda claro, que vuelvan a pelear. La Márquez Pacquiao se resolvió hasta la cuarta ocasión. Un abrazo, David.
Un abrazo, saludos, Juan Manuel, saludos para Chava también.
Ahí está, saludos, David Faitelson, como siempre, pues muy interesante su punto de vista. ¿Cómo la ves, Juan Manuel, lo que estábamos platicando con David, con esta oportunidad de que Canelo pueda vencer a Jacobs y que a lo mejor se enfrenten en septiembre con Golovkin y Canelo otra vez?
Creo que ahí esa tercer pelea hace falta, La afición la pide. Ahora, el estar pensando su equipo y el mismo Canelo Álvarez, el estarse moviendo y no enfrentar a Gennady Golovkin es como enfriar el tema, y creo que pierde interés hacia para los aficionados. Esa tercer pelea creo que se debe de dar. No sé si esté tomando tiempo, ya lo estaba comentando David, esté tomando tiempo o se estén olvidando de él. Uh-huh. O por ciertas cuestiones de contratos, ¿no? Porque Gennady Golovkin no firmó con DAZN.
Esa es una razón. Otra, lo que yo le decía a Julio César Chávez la semana pasada, Juan Manuel, otros peleadores también están buscando la oportunidad de una pelea con Canelo, que eso puede significar pues la pelea de tu vida económicamente. Y Canelo y Golovkin no pueden estar peleando cada 6 meses, Juan.
No, claro, tiene que estar su recuperación, vaya, su aire, su tiempo. Pero lo más importante es que si los temas los dejas que se enfríen...
No, y el tiempo corre contra la edad de Golovkin.
Claro, el Canelo Álvarez puede seguir peleando, puede cumplir con sus 11 peleas que tiene con el contrato de DAZN, y de ahí en fuera no le va a importar quién rival venga. El que le pongan, él va sumando esas 11 peleas, como te digo, va restando de las 11, pues ya tiene una, 10...
Yo creo que sí van a pelear, Juan, siempre y cuando Canelo salga con la victoria en mayo.
Sí, por supuesto, primero es Jacobs, y después de ahí, ¿por qué no otra pelea y otra vez enfrentar a alguien a Golovkin y dejar claro?
No, tendría que ser después de Jacobs.
¿Qué te parece? Jacobs es un rival difícil, un rival fuerte, que lo va a meter en problemas. Si después de una pelea desgastante lo enfrentas frente a Gennady Golovkin...
Ya tuvo su descanso con Rocky Fielding. Sí, significó un título en otra división.
Pero yo creo que ahí tienen que ver, no puedes enfrentar un peleador. Bueno, también tienes que también saber de qué eres capaz, de qué puedes tú sobresalir. En este caso, si tiene una pelea dura, difícil, frente a Daniel Jacobs y deciden enfrentar a Gennady Golovkin, pues ese es ver de qué está hecho el Canelo Álvarez. Y verlo y sumarle, y creo que será punto importante.
Y a ver cómo le va a Triple G con Demetrius Andrade, si se llega a hacer ese combate, porque Andrade es peleador zurdo, largo, muy habilidoso, defensivo, una pesadilla de peleador, Juan.
Pelea difícil para Gennady Golovkin, también hay que esperar si llega a aspirar a la victoria también. Puede ser que lo derrote Demetrius Andrade, que le den la sorpresa, y que Canelo Álvarez le ganara a Jacobs. Ya tiene la manera de enfrentar a Demetrius Andrade.
Sin querer.
Es una pelea fácil para el Canelo Álvarez también.
Y para Triple G tampoco. Sin querer, tenemos un torneo en los medianos.
Sin querer queriendo, pero bueno, yo creo que eso es muy bueno para la televisión y muy bueno para los aficionados del boxeo.
Bueno, vamos con Salvador Rodríguez en este segmento Insider en A los Golpes. Chava, hay cualquier cantidad de temas, pero lo de las 10 libras de la FIB y Danny Jacobs tiene por ahí aristas interesantes. Tú hablaste con él. Cuéntanos un poco para aclarar el panorama, Chava.
Así es, saludos Jorge, y bueno, pues también saludos al campeón. Efectivamente, hoy que hablábamos con Daniel Jacobs, nos decía que esa cláusula, que muchos suponíamos era de la Federación Internacional de Boxeo, en peleas unificatorias queda anulada, según lo que me explicaba Jacobs, y que fue Golden Boy quien le exigió esa cláusula de 10 libras para el segundo pesaje del sábado. Obviamente decía que estaba algo molesto por esta situación porque él le tocó cumplir con eso cuando enfrentó a Sergey Derevyanchenko en octubre pasado, y ahora que no le tocaba, bueno, pues tuvo que asumir de alguna forma ese segundo pesaje para poder acceder a la pelea con Canelo Álvarez. Y efectivamente lo que señalaban, la idea de DAZN es enfrentar a Golovkin con Andrade, que sería una pelea dura para los dos, y después enfrentar a septiembre, en septiembre, lo que sería prácticamente un Super Bowl en los medianos, ya sea a Canelo Álvarez o a Daniel Jacobs, y a Golovkin o a Andrade, para tener nada más un campeón unificado, algo que se está dando recientemente ya en la categoría. Y bueno, les hablo rápidamente de la venta de boletos. Me decía Eric Gómez y Oscar de la Hoya que van prácticamente al ritmo de venta de Canelo contra Chávez Jr. Se espera de alguna forma un lleno. No se agotaron los boletos como ha sucedido en otras ocasiones, pero están contentos de que va a ser un lleno ese 4 de mayo, en la que, por cierto, va a estar Vergil Ortiz, un peleador invicto, noqueador, el único seguro hasta ahora para esa fecha.
Háblanos un poco de Jaime Munguía, el campeón mundial Super Welter, Chava.
Así es, esta semana, bueno, pues ya se confirmó que Jaime Munguía va a defender, va a ser la defensa mandatoria del cetro Super Welter de la OMB en contra de Dennis Hogan, un peleador australiano, un peleador de muy buen récord. Trataba de hacer Sanfer y Golden Boy, las empresas que promueven a Jaime Munguía, trataban de hacer una pelea opcional antes de la mandatoria. Al final, la OMB los emplazó a esta pelea y se van a enfrentar el 13 de abril en la Arena Monterrey. Por cierto, muy pronto viene el anuncio ya de este combate. La siguiente semana, Jaime Munguía va por la cuarta defensa ya del Campeonato del Mundo, con miras, según De La Hoya, a pues escalar su nombre hasta enfrentarse a Canelo Álvarez en un año y medio aproximadamente.
Bueno, otra gran promesa de combate, y lamentablemente, Chava, hoy nos abandonó un grande del boxeo mundial. Hoy falleció Eusebio Pedrosa.
Así es, Eusebio el Alacrán Pedrosa, un legendario boxeador panameño, muchos lo catalogan apenas detrás de Roberto Mano de Piedra Durán. Falleció a los 62 años, víctima de cáncer de páncreas. Ahora que estábamos hablando de Daniel Jacobs, precisamente fue esta misma enfermedad, no de hueso, sino de páncreas, la que, bueno, pues finiquitó la vida de este gran campeón. 19 defensas del título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Nunca nadie más hizo tantas peleas de campeonato del mundo en las 126 libras como él. Y bueno, pues sin duda lamentable para el boxeo panameño, para el boxeo latino y para el boxeo internacional, el fallecimiento de Eusebio Pedrosa.
Sí, Chava, lamentablemente falleció joven, 62 años, campeón mundial de peso pluma del 78 al 85, le ganó a Rocky Lockridge, a Juan Laporte, al Púas Olivares, le ganó a Kobayashi, el peleador japonés. Un peleadorazo, un abrazo para toda la gente en Panamá, para todos los seguidores del boxeo y, por supuesto, para la familia del gran Eusebio Pedrosa. Gracias, Chava.
Saludos, que estén bien.
Bien, vamos a la pausa y nosotros continuamos con más A los Grandes.
El Ring es presentado por ESPN.com.
Aquí estamos en el ring de A los Golpes con el campeón, con Juan Manuel Várquez, para que nos hable un poquito de Danny Jacobs y el Canelo Álvarez. Juan, Danny Jacobs tiene gran movilidad, muchos recursos técnicos. Del otro lado también la pelea es muy interesante, sí, técnicamente. ¿Cómo la ves, Juan?
Creo que va a ser una pelea de estrategia, una pelea en la cual, en este caso, el Canelo Álvarez tiene que aprovechar los contragolpes o la distancia de en este caso de Jacobs sobre el jab, ya sea contragolpeándolo con derecha, gancho derecha, incluso igual con el mismo jab del otro lado y regresar con gancho derecha a upper, irse moviendo.
¿Y esa combinación la tira el Canelo, Juan?
Sí, puede ser que, por ejemplo, por acá se meta gancho derecha a upper, que es o prácticamente nada más un upper, y luego con velocidad tira el jab, te metes ahí derecha gancho upper derecha gancho. Creo que van a ser factores importantes, pero el Canelo tiene que darle ritmo a sus piernas, tiene que estarse moviendo, darle ritmo a las piernas, no ser un blanco fijo, porque Jacobs es un peleador de los brazos largos, pero de repente se mete a la zona corta.
¿Quién va a tomar la iniciativa para empezar, Juan?
Creo que el que va a tomar la iniciativa va a ser el Canelo Álvarez. presionando.
Va a ir al
frente. Va a presionar a Jacobs. Va a buscarlo con ese movimiento de cintura que te comento y empezar a tirar combinaciones de golpes en la zona corta. Creo que van a ser importantes las combinaciones a la zona corta, pero sobre todo los uppers y los ganchos al hígado.
Esa es la clave, eso es lo que te quería preguntar. A Jacobs, me parece a mí, Juan, que una de sus debilidades es el golpe a las zonas blandas. Sí. Lo resiente mucho. Y el Canelo creo que se va, no sé si ensañar, pero creo que va a buscar mucho el gancho al hígado, las zonas blandas, tratar de bajar pronto a Jacobs.
Este es un factor, como te lo comento, es una pelea de estrategia.
Es más grandote
si, Jacobs, si maneja bien la distancia y se mueve sobre las piernas, se mueve la cintura, que está manejando ahí la distancia y las combinaciones de golpes y se mueve prácticamente, no es un blanco fijo, le va a complicar los ganchos al hígado del Canelo Álvarez, que los tira bastante bien. Porque va a arriesgar y aparte va a estar a la distancia.
¿Qué le puede pasar al Canelo con un gancho al hígado fallido, Juan?
Se puede ir, por ejemplo, tira un gancho al hígado, yo pongo un pasito para atrás, la mano se va y yo puedo regresar con una derecha en ese hueco, en ese caso Jacobs puede regresar con una, se va la mano, regreso con una derecha, gancho, derecha y combinaciones largas, es un factor.
Ese sí se va, ¿y el bloqueado, Juan?
El bloqueado lo puedes hacer aquí, yo te bloqueo aquí y regreso con el upper, yo lo bloqueo aquí, upper gancho, derecha, y aprovechas de que la mano se está abajo.
¿Y el jab, Juan?
El jab, en este caso, si Jacobs tira el jab, tiene que tirarlo con velocidad, tirarlo rápido, no ser un blanco fijo al contragolpe.
Para que no se lo lleve el Canelo.
Exactamente, si yo te tiro un jab despacio, se lo lleva y regresa con ese contragolpe, ya sea que te agaches para la derecha y regreses con la derecha, o incluso te inclines para la izquierda.
A ver, yo tiro el jab, ¿y cómo sería, Juan?
Por ejemplo, si yo te tiro el jab, tiene que ser rápido ahí y te dé tiempo de regresar si es que Canelo Álvarez quiere contragolpear. Porque si regresas rápido, hazlo tú, si regreso yo rápido aquí, regreso rápido el jab, ahí ya te lo bloqueo e incluso aprovecho yo para contragolpear.
Esa es la clave, la derecha en contragolpe del Canelo. Y Jacobs, movilidad y cuidarse abajo.
Exactamente, y estar siempre a la distancia y de repente tirar a velocidad e incluso irse para atrás para no ser un blanco fijo.
Una pelea de pura inteligencia, de pura habilidad técnica, un gran combate. Vamos a la pausa, este fue el ring de A los Golpes. Este fin de semana en el Brooklyn Center en Nueva York se van a enfrentar por el título mundial de peso super welter el argentino Brian Castaño y el cubano Erislandy Lara. Una muy buena pelea entre dos peleadores con estilos completamente diferentes. Aquí está el único campeón del mundo que tiene actualmente el boxeo argentino, que pasa por una tremenda crisis luego pues de los retiros de Lucas Matisse, del Chino Maidana, de Maravilla Martínez. Aquí está la ceremonia de pesaje, dio 154 libras el campeón del mundo, el argentino Brian Castaño, y dio 153 libras el cubano Erislandy Lara, un veterano de 35 años que viene de perder su título mundial de peso super welter por decisión dividida ante Jared Hoard. Aquí está el frente a frente, 29 y 35, zurdo y derecho, más bajito Brian Castaño, está invicto el peleador argentino, pocos combates para la edad que tiene, y es que Juan Manuel, este Brian Castaño tuvo 181 victorias, 10 derrotas en el terreno amateur, ahí invirtió una buena parte de su juventud peleando en el amateurismo, es la segunda defensa de su título mundial de peso super welter, y reiteramos, el único campeón del mundo que tiene el boxeo argentino. Un detalle de Brian Castaño, Juan Manuel, en el boxeo amateur le ganó a Errol Spence.
Sí.
Y le ganó con claridad, le dieron dos conteos de pie, al que ahora es una gran figura de los pesos welters en la actualidad.
Creo que ese es un punto importante. Castaño en el nivel amateur un gran peleador, como ya lo comentas, le ganó a Errol Spence, otro gran peleador que se ha convertido ahorita, yo creo que el mejor libra por libra del mundo, o el número dos de los mejores libra por libra.
Con Crawford, con Lomachenko.
Exactamente, es un cruce entre esos peleadores, pero creo que eso le abre la experiencia a este peleador argentino que creo que es un peleador que no se vislumbra o no se oye mucho a nivel profesional, pero que tiene todas las tablas, ¿eh? Tiene todos las actitudes boxísticas para vencer a Erislandy Lara, que es un peleador difícil, que se mueve bien sobre la guardia zurda, mueve muy bien sus piernas, contragolpea de la misma manera bien. Y creo que va a ser una pelea interesante, una pelea que le va a servir de experiencia a este peleador, a Castaño, porque Lara tiene la experiencia, ha enfrentado a lo mejor de lo mejor, y creo que ese es un punto importante para el peleador
cubano. Sí, Erislandy Lara lo vi raro en su última pelea contra Jared Hoard. lo vi con menos movilidad, no sé si fue intencional de parte del cubano o empieza a resentir el paso del tiempo. No creo que haya sido la mejor estrategia para enfrentar a un peleador de presión como Jared Horth. Lo pudo haber boxeado a la distancia. No sé si Erislandy Lara quería dar un poquito más de espectáculo. Fue una decisión dividida, fue una gran pelea. Creo que está en un grave riesgo ante Brian Castaño. Creo que tiene todo el peleador argentino para definitivamente dar el gran paso, para darse a conocer y para que Erislandy Lara pase a lo mejor a otro nivel, Juan Manuel. Poco a poco irá bajando el peleador cubano, es inevitable con el paso del tiempo, y yo creo que a pesar de que Lara es el favorito y de que tiene las tablas, la técnica, la experiencia, creo que Castaño puede salir con la mano en alto.
Que incluso es el campeón del mundo.
Claro.
Tiene que defender.
Invicto.
Y Lara tiene que buscar la contienda, ya sea en la zona corta, boxeando, combinaciones, golpes. Moverse mucho porque Castaño tiene el poder en los puños.
Presión.
Creo que es un punto importante la estrategia. Boxearlo, tirarle combinaciones a velocidad y hacer los pasos laterales. Y Castaño, pues lógicamente, buscarlo con movimientos de cintura, combinaciones a las zonas blandas para ir minando la condición de Lara. Pero va a ser una pelea también importante en cuestión de estrategia e inteligencia.
Sí, y en el terreno amateur, nada más para darnos una idea de Brian Castaño, ya decíamos de la victoria sobre Errol Spence, bueno, también le ganó y de manera convincente a Sergi Derevianchenko, el mismo que peleó con Danny Jacobs en la división de los pesos medianos, un peleador dificilísimo, y también le ganó Brian Castaño. Así que debe de ser una muy buena pelea, el favorito es Erislandy Lara, creo yo que el campeón va a retener su corona. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Vamos a ver imágenes del combate entre James DeGale y Chris Eubank, un duelo de peleadores británicos. DeGale, 15 knockouts, peleador zurdo, un ex campeón olímpico, campeón mundial de peso supermediano. Se fue a la lona un par de veces ante Chris Eubank, ante este hijo de la leyenda británica. 28-2 de Eubank con 29 años. Terminó ganando Chris Eubank por su agresividad, por su puntería, por su violencia, y esas dos caídas fueron clave.
Sí, fueron claves. Chris Eubank es un peleador, como lo estamos viendo en las imágenes, atosiga, presiona a su rival, y Miguel pues no aguantó la presión. Conectó golpes sólidos, Chris Eubank, es por eso que se lleva la victoria, para algunos jueces, cerrada, 114-112, dos puntos de diferencia, 115-113, 117-109, creo que es una victoria importante para Chris Eubank, y vienen cosas mejores para él.
Anunció su retiro James DeGale, nunca fue un peleador espectacular, ni mucho menos, respetado en Inglaterra por sus logros. A mí no me gustaba del todo el estilo de DeGale, pero entiendo sus logros, campeón olímpico, campeón mundial. Se va entonces de Gale. Si hay una división floja en el boxeo a nivel internacional, creo es esta, Juan Manuel, sí. Los supermedianos. Está Callum Smith, sí. Está Eubank, ahora va para arriba Billy Joe Saunders. Sí. Me parece muchos británicos en esta división. Se fue el zurdo Ramírez a los semicompletos y es solamente para ellos,
Juan. Sí, pues prácticamente es una división que es para el boxeo inglés, británico. Para el boxeo europeo. Y creo que tienen buen estilo, son de poder, de ataque, de mucho espectáculo, pero sí hace falta peleadores que marquen diferencia, que no nada más sean los europeos, que marquen diferencia en la cuestión, que sean competitivos, porque sí. Hace falta peleadores en esa división.
Sí, no tan competitiva, creo yo, a lo mejor algunos nombres conocidos entre los campeones, pero en los clasificados no hay mucho nivel en los supermedianos, y es una rareza en los tiempos de hoy en el boxeo de la actualidad. Estamos llegando al final, gracias campeón.
Gracias a ti y gracias a ustedes que nos siguen semana a semana.
Juan Manuel Márquez, David Faitelson, Salvador Rodríguez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez, y esto fue A los Golpes. Gracias, hasta la próxima.